Tenemos en línea a Mariano Mann, que es periodista, nos atiende desde Israel, dice acá. ¿Vos te das cuenta?
No,
dice
no,
Israel. Véanlo, dice desde Israel. Mariano, muchas gracias por atendernos. Nico Yacoya, Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico?
Bien, muy bien, Mariano. Bueno, contanos vos ahí dónde y cómo estás.
Te escucho como hay como una especie de delay que cuando terminas de hablar hace como un ruido y se corta. A ver si me repetís lo que me estabas diciendo,
dale,
por favor.
Dale, a ver ahora si mejoramos. Lo que te decía es cómo y dónde estás.
Ahí está, perfecto. Estoy en Tel Aviv, el centro del país, digamos la ciudad más importante de Israel, más allá de Jerusalén, que es, además de ser la capital, es el centro simbólico y religioso. Pero bueno, esto vendría a ser como la Buenos Aires de Israel.
Ajá. ¿Y cómo lo estás pasando? Primero es lo personal, después vamos a lo otro.
Bueno, son unas horas más, van a ser 24 horas de rápidas y furiosas, porque la verdad es un momento muy dramático, históricamente dramático. Hemos visto la magnitud en principio estoy hablando acá de cómo está en Tel Aviv, la respuesta, la represalia de Irán a las acciones militares que tuvieron lugar desde la madrugada de ayer, como bien decías, no solamente en Teherán, sino en diferentes lugares de Irán, objetivos estratégicos como centrales de enriquecimiento de uranio y todo lo que estaba relacionado o está relacionado, porque esto no ha terminado, con la producción de armas nucleares y la inminencia de tener una bomba nuclear por parte de Irán, con lo que es todo muy muy dramático.
Ciertamente. Mariano, ahí es, vos suena una alarma y tenés que ir a un búnker o refugio, esa es la situación, ves hacia arriba y está el escudo defensivo operando.
Bueno, quien esté mirando al domo de hierro operando está desoyendo las directrices del comando de la retaguardia, que es que, como vos bien decías, cuando suena una sirena hay que ir al refugio. En este caso, desde ayer está sonando están llegando a los teléfonos, a los televisores y a todo tipo de medio electrónico que esté conectado a algún tipo de red, las directivas y, por otro lado, de alerta máxima, algo que no suele ser común. No es un ataque de Hamas, no es un ataque desde el Yemen, es un ataque en alerta máxima. De hecho, se han disparado unos 300 misiles balísticos desde Irán y han impactado unos cuantos, y hasta el momento se registran 40 heridos.
Los despertaron, ¿no es cierto? Así anoche fue, bueno, ya pierdo la noción del tiempo para ustedes, digamos, ¿no?
En mi caso, siempre evito la autorreferencia, pero en mi caso no. Salía de festejar mi cumpleaños en un bar y me agarró en el estacionamiento con mi mujer tratando de salir y ubicar a mis hijos en diferentes lugares de la ciudad. Pero en general sí, porque eran las 3 de la mañana. Pero de un día jueves que es como el viernes a la noche en Argentina.
Mirá vos. Así que con mucho movimiento.
Mucha gente, mucho movimiento, todo lo que es la nueva línea de metro estaba repleta de gente, era una situación de incertidumbre.
Claro. ¿La propia línea de metro tiene característica de búnker? ¿Funciona como eso?
No, pero sí tiene dentro de las estaciones, tiene espacios protegidos. Es decir, va a ser mucho más difícil que tenga, porque va por arriba y va por abajo. Es como híbrido, va por diferentes lugares de la ciudad. Pero en la parte subterránea tiene también espacios donde pueden refugiarse en situaciones de bombardeo.
Así que pasó eso, Mariano. Disculpa la insistencia en la autorreferencia, pero nos sirve para hacer una composición del lugar, ¿no? Y pintar el cuadro. 3 de la mañana suena eso y buscas un refugio, ¿es eso?
Claro, a nosotros nos agarró casi, parecía un guión, porque nos agarró justo yendo a media cuadra del estacionamiento subterráneo, que en Tel Aviv es históricamente un lío estacionar. Así que estar ahí, hay kilos y kilos y kilos de hormigón y de cemento. Pues, los lugares son muy protegidos, los estacionamientos. De hecho, son las recomendaciones para aquellos que no tienen, están en la calle y no tienen acceso a una vivienda o no tienen en sus casas cuartos de seguridad. Los refugios oficiales mantenidos por el comando de la retaguardia, pero también este tipo de refugio sirven y mucho. Así que a nosotros nos agarró justo. Yo estaba con un pie adentro, un pie afuera, esperando, porque ya hubo una sirena que fue más que nada para despertar a la población.
Eso,
Fue,
eso escuché. Qué
como decías
impresionante.
vos, claro, fue para despertar sin que hubiera una amenaza directa, sino que la amenaza estaba en camino y no se
Eso.
sabía exactamente cuándo iba a ocurrir y si iba a ocurrir, digamos, pero había que estar alertas. Entonces, en base a eso, es clave que no haya una cantidad de muertos como se ve en otros países, en otros
Claro.
pueblos, por el trabajo del comando de la
De la
retaguardia y por
retaguardia.
la responsabilidad de la sociedad en tratar de cumplirlas prácticamente a rajatabla,
Eso
porque
te iba a
salva
decir
vidas,
porque
está demostrado.
un poco esa primera sirena fue más que nos están contestando o en fin atacando, es estamos haciendo algo que consideramos necesario pero que probablemente provoque una respuesta.
Exacto, y eso no es algo que suele pasar,
No, para
porque en
nada.
general lo que ocurre ahora era, hasta hace unos meses y durante la guerra, esto se fue perfeccionando, era en el momento que uno estaba haciendo cualquier cosa, duchándose, comiendo, durmiendo o leyendo el diario, qué antigüedad, leyendo el diario, imagino a alguien sentado leyendo el diario, pero bueno, todavía soy de esa época, es en Buenos Aires, pero digo, suena la sirena y había que bajar. Bueno, esto se ha perfeccionado y cuando el ejército detecta que hay una amenaza que que podría llegar a impactar o que podría llegar a poner en riesgo algo, manda un aviso antes de que suene la sirena, unos
Ah, mira,
minutos antes, con
mira.
lo que eso, pero lo que pasó ayer es algo totalmente inusual. Fue un llamado como acá la gente inmediatamente sabe que hay una sirena, tiene que movilizarse. Entonces, lo que hizo fue despertar a
Claro,
mucha gente.
claro. Qué disciplina la población, ¿no? Que es un poco esto que traías. Pues uno imagina, Buenos Aires entra un caos nomás cuando llueve, ¿no?
Pero acá también cuando llueve entra un caos. Lo que
Ah,
pasa es que
mira, es otra.
esto está muy
Ensayado,
lamentablemente
sí.
naturalizado, porque también se hacen ensayos, se hacen,
Claro.
no me sale la palabra, bueno, sí, ensayos,
Sí, son simulacros.
simulacros, ahí está, simulacros periódicos, vamos a decir que una vez por año, depende en diferentes ciudades, depende de diferentes escenarios. Entonces, más allá de a veces cierta efectividad, estamos de hecho transitando uno de los mayores fracasos de la seguridad israelí,
Sí,
que fue el 7 de
claro.
octubre, ¿no? Pero en ese marco la sociedad está acostumbrada a este tipo de situaciones, entonces responde prácticamente como a un estímulo tal, hay que tener tal reacción que, por suerte, como es algo colectivo, quien está más rezagado, bueno, vamos, hay una vecina en mi edificio, y vuelvo a la autorreferencia en
No, pero
este
está
caso
bien.
que detesto, pero hay una vecina que camina con un andador, entonces una que vive en su propio piso me dijo, yo me voy a una cena, por favor, si fíjate que Raquel, que aparte
Ah,
recién fue
mira
operada de
vos.
la cadera, entonces cuando estoy por llegar a la puerta de la señora, cuando suena la sirena, mientras bajo con mi mujer y mis hijos, hay otro vecino que también fue avisado y le está ayudando a bajar. Entonces hay como una
Ah,
cosa
mira la
más
solidaridad, sí.
muy
Ajá.
orgánica, que hace que todo funcione, porque cuando le pasa al otro, la empatía es muy fuerte. Por
Mira.
ahí en el día a día la bola es poca, pero
Claro.
cuando hay una situación así, hay mucha cuestión de empatía,
No
sí.
te pido la taza de azúcar, pero te voy a buscar cuando hay que ir al refugio, ¿no? Que en un punto se
Exactamente,
explica, sí.
exactamente. No veríamos la final del Mundial juntos,
Claro,
pero
claro.
claro.
Ahora, mira, no es que quiera ahondar, pero me parece súper interesante, ¿no? Claro, yo con la tranquilidad de estar tan lejos, pero el punto es esta situación de ir a el refugio, en algún punto, al menos en las sensaciones y en las cabezas, se modificó un poco después de ese 7 de octubre al que hacías referencia, porque yo no puedo dejar de pensar en toda esa gente que contaba su propia experiencia del refugio, tan distinta, nos están atacando desde arriba, ¿no? Y están entrando en nuestras casas.
Sí, lo que pasa es que hay diferentes tipos de refugio y lo que pasó realmente en el sur del país, en las comunidades lindantes con la Franja de Gaza fue realmente dramático, y la fiesta también, aquellos refugios que son refugios que están en la ruta o en diferentes pueblos o comunidades agrícolas, como son los kibutzim, esta cuestión colectiva, están preparados para determinados escenarios, no para una invasión de 5.000 terroristas armados que van casa por casa. Entonces, porque ese es un tipo de refugio, pero hay muchas otras opciones, como por ejemplo el cuarto de seguridad dentro de tu propia casa. Yo en mi caso, yo vivo en un edificio viejo, modernizado, que no se le construyó el cuarto de seguridad, que en realidad es una de las piezas de la casa, que está reforzada con hormigón, que tiene una puerta así, un sistema de ventilación, que en el momento de la amenaza, lo mejor es o dormir ahí, digamos, si son días duros, porque finalmente no deja de ser una otra pieza de la casa, o tenerla muy preparada y saltar de la cama, ¿no? En mi caso, tenemos que bajar dos pisos al refugio, y en este caso de las rutas o lo que pasó en el sur, ya ni siquiera valía la pena, porque ellos tenían un plan muy muy organizado sobre qué hacer y qué era lo que iba, cómo iba a reaccionar la gente que iba a ir a los refugios. De hecho, tiraban granadas a la gente adentro de los refugios públicos, reventaban abajo. Entonces, un desastre. Es un desastre,
otra cosa. Mariano, entonces ahora bajo ataque.
Ahora bajo ataque en este momento en un impasse, o si mejor dicho, un compás de espera, porque realmente no se sabe cuándo va a haber otra oleada de misiles desde Irán. Israel sigue operando, sigue atacando, también ha llevado a cabo sus operaciones de eliminación de jerarcas militares de la Guardia Revolucionaria, pero también aquellos que han sido los responsables del desarrollo del plan nuclear, no los científicos. Es decir, que se sigue operando muy fuerte incluso dentro de Irán, con una fábrica clandestina que montó el Mossad, el Servicio de Seguridad, el Servicio Secreto Internacional de Israel, de inteligencia, que montó una fábrica de drones que le permitió, durante el ataque a las instalaciones nucleares en Irán, poder neutralizar una respuesta directa, ¿no? Que muchos misiles balísticos que estuvieran preparados no pudieran salir porque justamente drones los atacaban las bases, y bueno, todo eso junto a la acción de la Fuerza Aérea hizo que tuviéramos este delay, esta ventana de horas desde las 3 de la mañana hasta las 9 y pico de la noche.
Ahí está. Fue un mecanismo de relojería, ¿no? Porque se trató de esto, desde dentro mismo del territorio de Irán, neutralizar las defensas antiaéreas para después poder atacar directamente centros de enriquecimiento de uranio, en fin, cuarteles del ejército, de la Guardia Revolucionaria.
Sí, estuvo muy ajustado, y aparte estuvo muy consensuado con Estados Unidos, que estaba absolutamente actualizado de que Israel lo iba a hacer. Ocurre en tiempo y forma, de acuerdo a una hoja de ruta y a un calendario que es posterior a los 60 días que le dio Trump a Irán para cerrar un acuerdo nuclear, y hoy es el día 61. No ocurre en un vacío así nomás.
Pues te iba a preguntar precisamente qué hizo que sea hoy y no otro día. Sé que Israel tiene una situación política compleja a nivel interno. Bueno, esto del día 61 que vos traés, los procesos de enriquecimiento de uranio, creación de bombas, digo, ¿qué es, no?, lo que desata que sea hoy y no en otro momento?
Y hay dos cosas. La primera es que estaba ya Estados Unidos e Irán probablemente no se reunirían en la próxima reunión para tratar de avanzar en negociaciones sobre el acuerdo nuclear, que estaban estancadísimas, y que era probable que la última reunión no se hiciera, que tiene que ser en Omán, no me acuerdo si es mañana o pasado. Y por otro lado, que Estados Unidos mismo afirmara que, de acuerdo a la inteligencia y al informe de la OIEA de Energía Atómica, la Organización Internacional de Energía Atómica, dijera que Irán había estado produciendo arma nuclear en secreto y que estaba muy cerca de conseguirla. Bueno, esto para Israel es una línea roja, porque un país que declara, por lo menos un régimen que representa en este caso al gobierno de un país, declara durante décadas vamos a borrar a Israel del mapa, vamos a terminar con la entidad sionista, se va a acabar y vamos a liberar toda la Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el wipe off, el borrar del mapa, está siempre en el discurso de la República Islámica de Irán. Bueno, estamos viendo que eso para Israel era imposible de permitir, y de hecho la diferencia entre ambos ataques, entre el ataque preventivo de Israel hoy y la represalia que hasta el momento hemos tenido con Irán, es el tipo de objetivos. O sea, acá han caído misiles en lugares absolutamente civiles, mientras que allí se atacó objetivos meramente militares.
Es de pensar que la respuesta, la retaliación, esto que llamás este contraataque, es casi, no quiero decir al voleo, pero es eso, ¿no? Donde caen, caen.
Porque también tiraron a muchas a muchos objetivos militares, pero por otro lado, al ser misiles balísticos, no tienen una precisión exacta, digamos, como un misil teledirigido. Entonces, tienen una cuota random dentro de un área al que fueron lanzados, pero hay 40 heridos, y esos 40 heridos no son soldados, no es que pegó en una base, son 40 civiles, con lo que ni un militar herido hasta el momento, por lo menos eso quiere decir que hubo un si es un error de cálculo o no, pero no te puedo pegar un tiro, digo, fue un error de cálculo, estaba tratando de pegarle una paloma, no, te pegué un tiro a vos.
Clarísimo, ahí estamos charlando con Mariano Mann, es periodista. Tengo, Mariano, 2 minutos, pero no puedo sino cerrar yo ahora con una cierta autorreferencia, ¿no? Que es la siguiente. Estuvo el presidente de la Nación, Javier Milei, hasta un rato antes, y uno fantasea, dejaron que se fuera y después hicieron esto, no tiene nada que ver, que daba lo mismo.
No, yo creo que fue coyuntural, fue una cosa de una circunstancia que se dio, que para el país le ha dado un honor muy importante. Ha sido el primer mandatario argentino en hablar en la Knesset, en el Parlamento. Eso no es poco,
pero digo, probablemente no haces esto acogiendo a un presidente extranjero, ¿no? Me digo que esperas que se vaya.
Yo no quiero menospreciarnos como argentinos, pero no sería el caso de Trump o el caso de Macron. Que digo,
medio que da lo mismo, damos lo mismo, está bien.
Venga don Javier, vamos al refugio, y bueno, seguramente hubiera pasado si hubiera tenido que ser inevitable. En eso Israel no se fija tanto, se maneja de manera pragmática.
Efectivamente. Mariano, te agradezco un montón por la charla y que sigas a resguardo y bien.
Gracias a vos, que estén bien.
Abrazo grande. Es Mariano Mann, es periodista, nos atendía desde Israel, Tel Aviv.